Bueno, pues buenas tardes tanto a los que habéis venido aquí a presenciar esta conferencia en directo como a toda la gente que tenemos conectada a la videoconferencia, según dicen algunos por ahí en el chat, hasta de Sao Paulo. Vamos a dar comienzo en esta segunda jornada de los cursos de verano de las Universidades Navarras a esta conferencia de Ramón González Ferri sobre el legado de 1968. Tengo aquí algunas notas biográficas y bibliográficas que os quiero compartir antes de darle la palabra. Ramón nació en Barcelona, en Granollers, perdón, Barcelona, en 1977, y quiero destacar esto porque nació 9 años después del tiempo, ¿no?, del momento histórico del que nos va a hablar. Es editor y periodista, actualmente es columnista en El Confidencial, es también socio de una consultoría llamada Quantio, en la que realiza análisis de la situación política para que compañías e inversores puedan tomar sus decisiones a sabiendas, ¿no? Durante varios años fue el responsable de la edición española de Letras Libres y también director del semanario Ahora. Ha escrito en diversos medios españoles e hispanoamericanos, como El País, Revista de Libros, El Malpensante y algún otro. Ha dado también clases en másters y cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Universidad Complutense y la Universidad Carlos III, por citar solo algunas. Es autor de un ensayo sobre la política de los últimos 50 años, titulada La Revolución Divertida, publicada por la editorial Debate en 2012, y sobre todo es autor también del, relacionado con el tema que nos ocupa hoy, del libro 1968, El nacimiento de un mundo nuevo, también de la editorial Debate. Creo que lo tiene aquí si queréis ver la portada. Y en este libro Ramón analiza los acontecimientos que se produjeron hace 50 años, una de las razones la principal de que lo hayamos traído es que celebramos el 50 aniversario de mayo del, bueno, del 68, ¿no?, de aquel mayo del 68. Entonces, aquí analiza los acontecimientos que se produjeron en 1968 y también el legado, lo que nos ha quedado de ese 68, ¿no? Un legado pues muy contradictorio y muy complejo, muy lleno de luces y sombras, un legado que se basó sobre todo en la búsqueda del individualismo y las consecuencias que todo eso nos trajo y que ahora Ramón González Ferri nos va a contar. Pues bueno, quiero agradecerle su presencia aquí, acaba de llegar desde Madrid para estar con nosotros y os voy a dejar con él. A los que nos están viendo a través de internet, vamos después, cuando acabe, vamos a intentar no interrumpir la conferencia. Él hablará el tiempo que estime oportuno y cuando hable daremos un turno de preguntas tanto a las personas que están aquí como a los que nos quieran en ese momento hacer las preguntas a través del chat que le transmitiremos a Ramón.
Perfecto. Ante todo, muchas gracias a vosotros por la invitación. Estoy encantado de estar en Tudela. Muchas gracias a ustedes por venir en un día con tanto calor y tanto fútbol. Mi idea es hablar alrededor de una hora más o menos para que luego podamos, un poquito más, tal vez una hora y cuarto, para que luego hablemos entre todos. Y mi idea sería explicar en tres tiempos del 68. Primero, cuál era el contexto histórico en el que se produjo el 68. No me voy a centrar en París. París es lo famoso de 1968, pero hay cosas casi más importantes que lo que sucedió en París en ese año. Lo segundo, los hechos en sí, qué pasó, qué provocó que se produjeran estas revueltas, no solo revueltas, asesinatos, invasiones de países, porque no solo fueron revueltas. Y al final me gustaría hablar de lo que nos ha quedado, de cuál ha sido el legado del 68. El primero, el contexto. Y es importante, no sé si lo más importante, pero una cosa más importante es de recordar que las revueltas de 1968 se producen en un momento de gran prosperidad económica. Muchas veces ahora, por razones evidentes, identificamos las protestas como respuesta a la situación económica, pero eso no fue el caso del 68. En el 68 se estaba produciendo en la mayor parte del mundo, también en España, un proceso de gran ampliación de las clases medias. Mucha gente que había nacido en el campo había emigrado a la ciudad, mucha gente que se había criado que había trabajado en las fábricas, estaba empezando a conseguir un rango de clase media, unos ingresos propios de la clase media. De modo que también se estaban produciendo grandes migraciones. Lo que pasó aquí en España de migraciones de Andalucía al norte, en Italia pasó exactamente lo mismo, en Estados Unidos pasó exactamente lo mismo, ¿no? Fue un fenómeno bastante global. De modo que tenemos que imaginarnos a una sociedad muy móvil, con muchísima movilidad. Y he traído unos datos que son muy importantes para entender el 68. En una de las cosas que se tradujo eso fue en un aumento inmenso de los estudiantes universitarios. Esto incluso lo vemos en nuestras familias, ¿no? Que el primero que fue a la universidad fue de la generación de mis padres, ¿no? Los que nacieron a partir de los años 40, a finales de los 60 estaban a la universidad. Para que se hagan una idea, en 1950 en Alemania había 100.000 estudiantes universitarios. En el 68 había 400.000. En 15 años se había multiplicado por 4. En España, en 1956, había 80.000 estudiantes en la universidad. En 1968 había 135.000 y a la muerte de Franco había 385.000. Es decir, que hay que entender cómo las universidades se estaban llenando porque había más gente de clase media que podía mandar a los hijos. No sé si es el caso de Navarra, pero por ejemplo la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Autónoma de Barcelona se proyectan en 1968 porque ya no caben los estudiantes. Y son este tipo de universidad que ya está fuera de la ciudad, que es un campus un poco a la americana, y que esa será una de las razones por las que empezará lo de París. Los acontecimientos de París empiezan también una universidad que está fuera de la ciudad, que es fea, que se ha construido rápidamente, que de algún modo genera malestar en los universitarios. Lo primero, años muy prósperos. Lo segundo, aunque ahora nos parezca raro, años de grandes cambios tecnológicos. Los años 60 son el momento en el que las teles entran en las casas. La gente con más dinero había podido ir teniendo teles desde los años 50, pero eso es en los años 60 cuando casi en todas las casas empieza a haber una tele. Y eso será muy importante para que las protestas en distintos lugares del mundo se vayan retroalimentando unas con otras. Y otra cosa que les puede parecer frívola, pero es la época de los discos, de los LPs de vinilo. Y eso también fue muy importante. Probablemente si la música rock no hubiera pasado todo esto, y probablemente sin el formato de vinilo el rock no hubiera sido lo que fue. Esto también es importante, no solo la prosperidad, sino también el cambio tecnológico. También algo que llevaba una década formándose. Tienen que pensar que el 68 no es un estallido, pero es fruto de cosas que llevan mucho tiempo sucediendo. Lo que lleva también mucho tiempo sucediendo, aparte de la prosperidad de la tecnología, es lo que llamamos la contracultura. La contracultura, llamada de esta manera, es algo que surge en Estados Unidos como un rechazo de lo que se llama la cultura burguesa. La contracultura se refleja desde la poesía hasta la música, hasta la manera de vestir, hasta las ideas políticas, hasta las ideas sobre la ecología. Es muy transversal la contracultura. ¿Cuál es la plasmación más evidente de la contracultura? Los hippies, ¿no? Los hippies, el rechazo al capitalismo, el rechazo al materialismo, el rechazo a la vida urbana para buscar en la naturaleza un refugio a la locura de la vida laboral y de la vida estresante, la marihuana, los estados de conciencia alterados que decían que la sobriedad era un invento burgués, que había que jugar con la mente, y la marihuana y el LSD, que en esos momentos eran dos drogas en auge, fueron muy utilizados por la contracultura estadounidense. Y después, y esto es importante, la música rock como el himno de este proceso de liberación. La música rock no era solo, como la podemos ver ahora, una banda sonora de nuestras vidas, era realmente un canto de batalla para una generación que creía que el rock realmente podía contribuir fuertemente a cambiar la sociedad, a romper los esquemas sociales tradicionales. ¿Por qué querían romper los esquemas sociales tradicionales en este contexto? Por razones, insisto, no económicas, sino culturales. Tienen que pensar, y quizá tengamos memoria de ello, aunque en España sucede más tarde. Todo esto surge de un rechazo del mundo que emerge a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. En 1945 el mundo está devastado. Y en 1945, poquito más allá, a principios de los 50, la reconstrucción del mundo pasa por unas reglas de juego que son muy parecidas a las actuales. Países muy parecidos a los actuales, se da un fuerte empuje al estado de bienestar. El estado de bienestar tal como lo conocemos ahora es producto de los años 50. mucha más presencia del Estado en la economía. Antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, era un liberalismo mucho más, y perdonen por la redundancia, liberal. Es decir, había mucha menos intervención del Estado. A partir del 45 hay que reconstruir las economías que están devastadas. Imagínense cómo estaba Alemania o Francia en ese momento, por supuesto también España. El gobierno tiene que invertir en infraestructuras, tiene que invertir en sanidad pública, tiene que invertir en educación pública. Y lo que sucede en esos años son lo que un gran historiador, que se llamaba Eric Hobsbawm, llamó los 30 años de oro. Los años que van desde el 45 hasta el 75 aproximadamente son los años de más crecimiento económico de la historia de la humanidad, sin paliativos, sin matices. Un momento de un crecimiento brutal. En España lo vimos un poco más tarde, pero en realidad fue un proceso, el proceso de, vaya, mi familia, de la Cueva de Granada al piso con parquet y wifi en Barcelona, es este proceso de un gran, no solo un gran crecimiento, sino también una gran inclusividad. Es un crecimiento que coge a mucha gente de abajo y la sube para arriba, la mete en las clases medias. El ascensor social funciona. Por supuesto, en España hay una dictadura y eso es indiscutible. Pero en el resto de Europa y en Estados Unidos este proceso está sucediendo. Entonces, si estamos en un momento de prosperidad, de tecnología y en que los jóvenes están gozando de libertades más plenas, ¿por qué se rebelan contra el mundo de sus padres? ¿Por qué están diciendo que ese mundo no funciona? Les voy a citar a un periodista alemán que decía: todo parecía en orden en la recién construida Alemania, el mismo país que en 1945, tras el fin de la guerra, yacía económica, políticamente y moralmente en ruinas. En él se adivinaban ahora presagios de dificultades. Quizás lo que pasó fue que a algunos todo aquello les parecía demasiado monótono, demasiado superficial, demasiado conservador, demasiado opulento y conformista. Fíjense, se quejaban de un exceso de opulencia. Vacío, hipócrita, estrecho de miras, reprimido y sumiso. ¿Era eso todo lo que la vida podía ofrecer? ¿Para eso habíamos nacido? Y ahora voy a hablar muy brevemente de filosofía. Era un momento en que incluso los filósofos más de izquierdas, de los que les voy a hablar ahora, que eran miembros de la llamada Escuela de Frankfurt, que eran filósofos alemanes que se habían exiliado durante el nazismo a Estados Unidos, que pedían una revolución, ellos reconocían que el mundo era muy rico, que el mundo era muy próspero y que había mucho bienestar. Ellos mismos se daban cuenta de eso. Lo que estaba en disputa no era lo material. Luego llegaremos a eso, pero en las protestas de estudiantes del 68 en Francia, no verán ni una sola reivindicación económica. Nadie pedía una mejora de los salarios, una mejora del subsidio de desempleo. Ellos reconocían de que vivían en un mundo próspero. Creían que los problemas eran otros. Creían que a pesar de ese gran bienestar económico, la vida que estaban viviendo no era la vida real. Era una vida que falseaba las posibilidades reales del ser humano. Creían que el trabajo estaba mal, que trabajar era un invento humano intrínsecamente explotador. Es decir, fíjense, no era mejorar las condiciones de trabajo, era hacer desaparecer el trabajo como institución de explotación mutua de los seres humanos. Creían que la represión sexual también era algo absolutamente creado por la sociedad capitalista para quitarle lo mejor a los seres humanos. Creían de verdad que la vida sexual normal, si es que eso existe, que tenemos las personas normales, era fruto de otra opresión. Fíjense cómo estamos mezclando a Marx con Freud, ¿no? Ya no solo la reivindicación clásica de cambiar el sistema de producción económico, sino cambiar también la vida sexual, porque la vida sexual es un falseamiento. Uno de los dos grandes libros que fueron muy influyentes en Francia, uno de ellos fue de Raoul Vanoisem, que era un filósofo francés, que bromeaba porque le rechazaron el libro muchas editoriales, antes de que una editorial se lo quería publicar, y todas las editoriales se lo rechazaban con el mismo argumento: ¿cómo va a haber una revolución en tiempos de tanto dinero? Y él decía, sí, precisamente porque vivimos en un momento tan opulento, donde hay tanta tecnología, donde hay tanta clase media, ese será el momento en que la gente se dará cuenta de que esta vida no tiene sentido. Y él dice una frase que probablemente a nuestros jóvenes de ahora, que su miedo es encontrar un trabajo y ganarse la vida, les sonaría rara. Pero una de las frases más conocidas de este libro dice: no queremos un mundo en el que la garantía de no morir de hambre equivalga al riesgo de morir de aburrimiento. Ya sabemos que no nos moriremos de hambre. Tenemos una sociedad suficientemente rica. Lo que no queremos es morirnos de aburrimiento. Otro libro muy importante, más conocido, fue La sociedad del espectáculo, de Guy Debord, otro filósofo francés. Y también es importante algo que decía este libro. Este libro decía, igual de malo es el capitalismo que el comunismo. Es decir, así como mucha gente, como el general de Gaulle, que era el presidente francés en ese momento, creyeron que las revueltas eran de carácter comunista, no lo eran. Los jóvenes decían, es igual de malo el capitalismo que el comunismo. Son dos formas de explotación del ser humano distintas. No solo rechazaban el comunismo soviético, porque a esas alturas, y más con una cosa que les contaré luego que pasó en el 68, a esas alturas era difícil seguir siendo comunista prosoviético porque ya se sabía lo que había hecho Stalin. Ya se sabía que muchos países de la Europa del Este no eran países libres, sino que estaban bajo el dictado de la URSS. Y se sabía, y contaré el caso de Checoslovaquia, que el socialismo que se había creado en Europa del Este no era democrático. Era socialismo, era comunismo, pero no era democrático. Entonces muchos de estos jóvenes, además de mirar hacia la contracultura, de mirar hacia estos filósofos que les decía, miraban sobre todo hacia dos lugares que eran sus grandes esperanzas revolucionarias como modelo, que eran Cuba y China. Insisto, ya sabían que el comunismo soviético no funcionaba, pero creían que el cubano sí podía funcionar, que las guerrillas latinoamericanas sí podían instaurar un socialismo democrático, y de hecho lo que decían muchos de ellos, sobre todo en Alemania y en Estados Unidos, debemos imitar en nuestras ciudades las guerrillas de las selvas latinoamericanas, las tenemos que reproducir en algo que reconocerán, en las guerrillas urbanas. El modelo de lucha es el de la guerrilla y tenemos que hacer en nuestras ciudades lo que se hace en Latinoamérica. Y el otro ejemplo era la China maoísta. La China maoísta en ese momento estaba en un proceso que se llamaba Revolución Cultural. Hay que decir en descargo de los estudiantes europeos y estadounidenses que en ese momento no sabían lo que estaba pasando. Pero básicamente lo que estaba pasando es que Mao Zedong estaba matando entre 5 y 10 millones de personas en purgas del Partido Comunista Chino por considerarlos todavía con resabios burgueses, por no haberse hechos suficientemente comunistas. Los jóvenes no lo podían saber, pero es lo que estaba sucediendo en ese momento, en el que, mirado retrospectivamente, que se pasaran libros rojos de Mao en la Sorbona, parecía un poco, bueno, no sé si frívolo, pero al menos no acertaron. De modo que ya veis que esto es claramente de izquierdas, pero es una izquierda rara. No es la izquierda tradicional del Partido Comunista conformada por trabajadores de fábricas de coches, que luego volveremos a eso, sino que es una izquierda que mezcla cosas que no habían estado en el socialismo tradicional europeo del siglo y medio anterior, ¿no? Mezclaba cuestiones sexuales, que los obreros nunca habían, bueno, claro que pensarían en cuestiones sexuales, pero nunca habían estado en las reivindicaciones sociales, mezclaban la revolución en Latinoamérica, la revolución en China, una filosofía que rechazaba el trabajo, una contracultura que lo que pedía era una liberación del individuo de todas las restricciones a las que le sometía la sociedad burguesa. Esto es un poco el contexto. ¿Qué pasó exactamente en 1968? En el libro cuento lo que pasó en 9 países. No sé si voy a contarlos todos, pero al menos voy a hacer un pequeño esbozo. El 8 de enero de 1968, el ministro de Cultura y Deportes francés fue a inaugurar la piscina de la Universidad de Nanterre, una universidad a las afueras de París, como les decía, si lo ubica la Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid, en las afueras, construida rápidamente, fea, de hormigón. El ministro fue a inaugurar una piscina. Y un chico pelirrojo le dijo, ¿no cree que el Ministerio de Educación y Cultura debía preocuparse por nuestros problemas sexuales? Y el ministro le dijo, si tantos problemas sexuales tienes, tírate a la piscina y que se te pasen. Este joven pelirrojo insolente le dijo, habla usted como un nazi. Y este pelirrojo insolente era Daniel Cohn-Bendit, que después se convirtió en el líder de facto. Ellos decían que no tenían líderes, pero bueno, probablemente Daniel Cohn-Bendit fue uno de los líderes del Mayo francés. Esto que sucedió en enero fue generando una escalada de acontecimientos. Quisieron expulsar a Daniel Cohn-Bendit de Francia porque no tenía la nacionalidad francesa, sino la nacionalidad alemana. Lo frenaron, lo llevaron ante un tribunal académico para ver si le expulsaban por crear disturbios en la universidad. Y todo eso fue generando un malestar en la universidad a que cada vez se sumaban más estudiantes. Era una bola de nieve que iba creciendo junto a otro elemento que es muy importante también en la historia que les voy a contar, que es la guerra del Vietnam. En ese momento se está produciendo la guerra del Vietnam en la que Estados Unidos está mandando a muchísimos soldados estadounidenses a Vietnam y hay un gran clamor global contra la guerra del Vietnam. De modo que eso también se va retroalimentando. En marzo, en París, se producen unas jornadas contra la guerra de Vietnam y todo eso va escalando en intensidad y va dejando a la vista algo que también es muy importante en esta historia, que es que los jóvenes estudiantes, que como decíamos antes son marxistas o son maoístas o son trotskistas o son anarquistas, no son vistos con buenos ojos por el Partido Comunista Francés. Partido Comunista Francés formado por trabajadores, sindicalistas, gente que negocia por cosas pragmáticas muchas veces, aumentos de sueldo, como veremos más adelante, mejoras de las condiciones de trabajo, miran con mucho recelo a lo que llaman, y esta expresión la utilizó el secretario general del Partido Comunista Francés en el 68, niños de papá. Estos no son luchadores por las clases bajas. Estos son, insisto que la cita es del secretario general del Partido Comunista Francés, son niños de papá. Esto mismo está sucediendo en Italia. En Italia está apareciendo algo muy parecido. Los estudiantes de Roma y de Milán están, y esto es una pequeña frivolidad, pero es cierto, en Milán los estudiantes van a las fábricas que son propiedad de sus padres a decirles a los obreros que hagan la revolución. Y los obreros los miran con un... Dice, ¿pero qué me estás contando? Sí. Y voy a leerles una cosa que creo que es muy ilustrativa de esto. No quisiera parodiar, entre los estudiantes había gente de clase obrera, como decía antes, había habido mucha movilidad. Pero sí los estudiantes de izquierdas habían de algún modo idealizado a la clase obrera, creían que comprendían a la clase obrera, creían que representaban sus intereses, cuando en realidad los intereses de la clase obrera eran distintos que los de los estudiantes. Les voy a poner un ejemplo que fue extremadamente llamativo, que sucedió en Italia. Conocerán al poeta y director de cine Pier Paolo Pasolini. Él era un hombre muy complejo, pero era un hombre cercano al Partido Comunista. Entonces hubo una gran batalla campal en una universidad de Roma, en la Facultad de Arquitectura de Roma, donde por primera vez, en abril del 68, se pegaron los estudiantes y los policías. Los policías nunca habían pegado a los estudiantes, porque eran chicos de clase media, y la policía estaba más acostumbrada a pegar inmigrantes sicilianos, digamos, lo mismo que pasaba en París, ¿no? La policía a los que se manifestaban en contra del colonialismo en Argelia sí les pegaban porque al final eran inmigrantes y demás. Con los chicos de clase media había que ir con un poco más de cuidado. Pero finalmente en abril, en Valle Giulia, en Roma, se pegaron. Los estudiantes de la policía se pegaron. Y Pier Paolo Pasolini, que era muy conocido en esa época, publicó en el semanario de mayor venta en Italia, El Expreso, un poema. Un poema que lo dedicaba a los jóvenes. Y les leo el poema. Ahora los periodistas de todo el mundo, incluidos los de las televisiones, os lamen el culo. Yo no, queridos. Tenéis cara de niños de papá. Os odio como a vuestros papás. Tenéis la misma mirada hostil. Sois asustadizos, inseguros, desesperados. Pero también sabéis ser prepotentes, chantajistas, seguros y descarados. Prerrogativas pequeño burguesas, queridos. Cuando ayer en la universidad os liasteis a golpes con los policías, y esto es muy importante, yo simpatizaba con los policías, porque los policías son hijos de los pobres. Y remata. Efectivamente, ayer se produjo un episodio de la lucha de clases, y vosotros, queridos, erais los ricos. El líder del Partido Comunista Francés llamó a los estudiantes una versión renovada del irracionalismo y el infantilismo, un extremismo anarquista. En contraposición con el legado de los comunistas que decían, hemos acumulado durante decenas de años con duras luchas. En España pasaba un poco lo mismo. En España el Partido Comunista estaba cogiendo mucha fuerza, cada vez más, sobre todo a través de comisiones obreras. Comisiones obreras eran cada vez más, eran ilegales, indiscutiblemente, ¿eh? Y eran ilegales y puteados. Pero era una estructura de poder que iba cogiendo fuerza y que se iba dando cuenta, al igual que el Partido Comunista Italiano, que el Partido Comunista Francés, que es que el objetivo, de nuevo, quizá ya no fuera la revolución comunista que el marxismo y el comunismo siempre habían defendido. Quizá el camino eran la democracia, por supuesto, que en España no había, y las luchas sindicales para conseguir mejoras tangibles de las condiciones de vida. Insisto que en esto se parecía al Partido Comunista Italiano y al Francés del Partido Comunista Español, aunque aquí obviamente no había democracia. Se empezaba a ver que quizá el camino fuera lo que aquí llamamos el eurocomunismo, ¿no? Dentro de una democracia, un comunismo que pelee por la clase obrera y que consiga mejoras tangibles de la clase obrera. En el 68 hubo un pequeño 68 español también, si lo recuerdan. En el 68 Raimón actuó en la Universidad Complutense de Madrid, cantando Alben, que fue la canción más conocida. Después hizo una canción, 18 de maig a la Vila, que era un homenaje a la actuación. Y es muy sorprendente, si se meten en Google, hay fotos, y es muy sorprendente, porque la España dictatorial, en ese concierto ya se veían fotos del Che, fotos de Mao. O sea que sí había una tímida conexión entre lo que estaba pasando en España y lo que estaba pasando en Francia, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos. Y de hecho, en términos de enfrentamiento entre los jóvenes y el Partido Comunista, pasó lo mismo, ¿no? Inmediatamente después del 68 se fundaron partidos en España de izquierdas no comunistas, ¿no? Bandera Roja, el Felipe, etcétera. O sea que España reprodujo un poquito todo lo que estamos contando. ¿Y qué estaba pasando en el mundo comunista? En el mundo comunista lo que estaba pasando era que en Checoslovaquia estaban intentando hacer un socialismo democrático, o lo que allí se llamó, con expresión conocida, el socialismo de rostro humano. En Checoslovaquia no querían abrazar el capitalismo, querían reformar el comunismo. ¿Y cómo querían hacerlo? Básicamente de dos maneras: mantener el comunismo, pero con libertad de prensa y votaciones. Como se pueden imaginar, a la Unión Soviética no le gustó demasiado la idea. La Unión Soviética lo vio desde el primer momento como un intento de desestabilizar el Pacto de Varsovia y desestabilizar el comunismo tal como era. Y enseguida desde la Unión Soviética empezaron a acusar a Dubček, que era el primer ministro checoslovaco, de ser un revisionista, un reaccionario y un elemento del imperio estadounidense. Fue la primavera de Praga. En realidad fueron apenas 7 meses, que fueron de enero de 1968 a principios de agosto de 1968, los intentos de Dubček y del Partido Comunista para intentar democratizar el comunismo, que después de muchas idas y venidas, Checoslovaquia necesitaba dinero porque pasaba por una crisis económica, la Unión Soviética le dijo que solo le daría el préstamo si renunciaba al aperturismo. Checoslovaquia amenazó con pedir el crédito a Alemania, eso fue visto en el mundo comunista como entregarse al capitalismo. En todo caso, en agosto de 1968, 250.000 soldados del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia con tanques y aviones para impedir que siguieran adelante las reformas que Dubček quería hacer para democratizar el comunismo checoslovaco. Echaron a toda la cúpula del Partido Comunista y la sustituyeron por una cúpula afín a la Unión Soviética, al Partido Comunista Soviético. Que fue muy importante, no solo porque de alguna manera ese acto evidenció la bancarrota moral del comunismo soviético, ¿no? Piense que esa invasión duró hasta 1989, fueron 21 años de ocupación, nunca se retiraron los soldados del Pacto de Varsovia. Fue muy importante una cosa que también, mire, ahora podría haberlo hecho yo, se me ha olvidado. Bueno, pueden mirarlo en YouTube, que es el discurso que Fidel Castro dio sobre esta invasión. Todos los partidos comunistas europeos rechazaron la invasión. Les pareció que eso era un error clarísimo de la Unión Soviética, del Partido Comunista Soviético, de cara a la percepción pública del comunismo. Creían que era un grave error. Pero, insisto, vale la pena ver el vídeo que está en YouTube, Fidel Castro dio un larguísimo discurso, como los que acostumbraba, y aprobó la invasión. Aprobó la invasión, dijo que esa invasión, bueno, no le gustaba demasiado, no estaba muy cómodo con la idea, pero aprobó la invasión. Y eso fue también una pequeña brecha entre la confianza que muchos jóvenes europeos tenían en el modelo cubano. Eso sorprendió mucho a los jóvenes. De hecho, para hacer el libro hablé con mucha gente de esa generación y fue una cosa que les sorprendió muchísimo, ¿no? Que Fidel Castro se alineara tan claramente con la Unión Soviética en la invasión de Checoslovaquia. Luego sabríamos que fue por razones económicas. La economía cubana no funcionaba bien en ese momento y necesitaba subsidios soviéticos. Pero eso fue un golpe importante para los jóvenes de izquierda de 68, ¿no? La sensación de que la Unión Soviética no funcionaba, de que qué hacía Castro apoyando eso, que estaban diciendo que era igual de burocrático, de explotador y de limitador que el capitalismo. Y para seguir, les voy a decir cómo acaban las relaciones entre el Partido Comunista Francés y los jóvenes, porque son muy ilustrativas. Los jóvenes estaban mal organizados. Empezaron a las protestas, como les decía, después de que a Daniel Cohn-Bendit le llevaran a un tribunal académico, después de las manifestaciones contra la guerra de Vietnam. A partir del mes de mayo la cosa se sale de madre. Se genera un caos absoluto en París que nadie controla. Los propios estudiantes no controlan. Todo es improvisado, todo es caótico. La policía no sabe cómo reaccionar, no quiere utilizar la violencia, pero acaba utilizando violencia contenida, pero es violencia policial, sin ninguna clase de dudas. Los estudiantes se sorprenden a sí mismos recurriendo a la violencia. Los estudiantes no tenían pensado tirar cócteles Molotov, quemar coches, a tirarle adoquines a la cabeza de los policías. Esto es algo que se sorprenden ellos mismos de estar haciéndolo. Y en algún momento de principios de mayo parece que puede haber una revolución. Nadie sabe con qué finalidad, nadie sabe si es para tomar el poder, si solo es para echar a De Gaulle, si es solo para desestabilizar a la sociedad francesa. Y en ese momento el Partido Comunista y los dos grandes sindicatos comunistas en ese momento dicen, voy a frivolizar un poco, pero se dicen a sí mismos, oye, ¿te imaginas que hay una revolución y que nosotros no estamos? Estoy frivolizando un poco, pero tienen la sensación de que tradicionalmente Marx siempre había dicho que la revolución la iban a hacer los obreros, pero es que ahora parecía que la revolución la iban a hacer los estudiantes. Y esto era un cambio en el marxismo, que a veces es un poco rígido, un poco dogmático en sus principios. Eso se veía con gran sorpresa, que la revolución la hacen los obreros, pero parecía que iban a hacer a los estudiantes. ¿Qué hizo el Partido Comunista Francés y los sindicatos comunistas franceses? Muy a regañadientes, unirse a las reivindicaciones estudiantiles. Aquí se pueden hacer dos lecturas, y yo acepto las dos, aunque ya verán que me decanto más por otra. Hay gente que les dirá, se consiguió la unidad, hubo una unidad real entre estudiantes y obreros. Yo soy un poquito más escéptico, pero cada uno que lo interprete como le parezca. Hay una frase que me dijo una persona que estuvo ahí, que cuando empezaron a manifestarse juntos los obreros y los estudiantes, el choque cultural entre los dos era muy fuerte, porque realmente habían tenido poco contacto, ¿no? Vivían en barrios muy distintos, tenían condiciones económicas muy distintas, y un obrero dijo, pero si estos chavales tienen la cara de ser mis jefes cuando acaben la carrera. Bueno, hagamos la lucha juntos, no podemos estar al margen, pero estos de los que tienen cara es de que será el director de la Peugeot o el director de la Renault donde yo trabajo. Y efectivamente hubo una lucha conjunta que paralizó Francia. Se declaró una huelga general el 13 de mayo y la huelga general fue un éxito absoluto, absoluto. Se paralizó el país. Se paralizó la televisión, los kioscos, los rumores de escasez empezaron a circular con fuerza por París. La gente acaparaba tabaco y acaparaba. Llegó un momento en que no había ni siquiera periódicos porque los kioscos estaban de huelga. Entonces hubo un caos brutal, inmenso, y De Gaulle, para que se haga una idea, era un señor que había nacido en el siglo XIX. Había sido un político discutible, pero un gran político, eso es bastante indiscutible, pero que no entendía nada de lo que estaba pasando. Él veía el mundo en términos de Guerra Fría, los comunistas y los capitalistas. Y estos chicos, ¿qué diablos son? Eso le pasó muchas veces a muchos dirigentes de la época. Pero entonces De Gaulle entendió lo que debía hacer. Imagina la economía parada, el franco despeñado, los bancos cerrando por falta de liquidez. De Gaulle llamó a los sindicatos y les dijo 35% de aumento del salario mínimo, 10% de aumento de todos los salarios, una semana más de vacaciones al año y poder en plaza de los sindicatos en las fábricas, aumento de del papel de los sindicatos en la gestión de las fábricas. Los sindicatos dijeron, se acaba la huelga general, volvemos al trabajo. Los estudiantes lo vieron como una traición absoluta, lo vieron como una enorme traición y el Partido Comunista les dijo, pero que la lucha es esto, hablar de cosas pragmáticas, dinero, condiciones de trabajo, vacaciones, descansos, condiciones materiales en la fábrica. No vais a cambiar el mundo, no se puede transformar el mundo, no podéis hacer una revolución maoísta en una ciudad rica como es París. Entonces, ese choque fue extraordinario. Y de ahí, y esto lo veremos al final y lo podemos discutir entre todos, eso tuvo mucha influencia a la izquierda posterior. Problemas que luego gente con mucho talento, como el PSOE de hace un tiempo, o como los Partidos Laboristas, como el Partido Socialista Francés, han podido arreglar. Pero ahí se creó, sí, una separación entre una izquierda más intelectual, más gauche caviar, más sofisticada intelectualmente, y una izquierda obrera mucho más consciente de lo que es la dureza de una mina o la dureza de una fábrica o la dureza de una vida obrera. Y por último nos vamos a ir a América. Hemos estado hablando de Europa y les voy a hablar de algo que pasó en Estados Unidos y en México. En Estados Unidos hay cosas bien sabidas, pero lo que a veces se olvida es que sucedieron en 1968. En 1968 asesinaron a Martin Luther King. Martin Luther King llevaba una década siendo el líder del movimiento pacifista por los derechos civiles de los negros. Si recuerdan el acontecimiento de Rosa Parks en el autobús cuando se sentó en la parte que no le tocaba, mejor dicho, cuando se negó a levantarse de una parte de preferencia blanca, fue Martin Luther King quien organizó la campaña posterior. O sea que llevaba una década siendo el líder de los movimientos de los derechos civiles de los negros, con tres premisas extremadamente importantes para él. La lucha tenía que ser pacífica. La lucha tenía que estar basada en ideas cristianas. Y la lucha se tenía que hacer desmintiendo el tópico entre los blancos de que los negros eran vagos, eran borrachos o abandonaban a sus hijos. Es decir, era una lucha por los derechos civiles que pasaba por él obligaba a todo el mundo ir con traje y corbata. Porque decía que era la manera de ser tomados en serio como ciudadanos. Una idea de dignidad, y de ser capaces de acceder a la clase media, como cualquier otro americano. ¿Qué pasaba? Que después de una década de lo de Rosa Parks, Martin Luther King era más joven de lo que parecía en las fotos. Martin Luther King murió con 39 años. No, no lo parecía, en parte porque se castigaba mucho. Bebía mucho y era muy mujeriego. Pero era un hombre relativamente joven. Pero en ese momento ya había negros más jóvenes que él que le estaban diciendo, reverendo, esto no funciona, esto de la paz no funciona. No funciona en absoluto, no hemos conseguido nada. O migajas, sí habían conseguido que Kennedy y que Lyndon Johnson hicieran leyes de derechos civiles. Pero muchos jóvenes le estaban diciendo, no sirve la lucha pacífica. A Martin Luther King lo matan en abril de 1968. Hay otro video que podéis ver en YouTube, que es la rueda de prensa que dan los Panteras Negras después de la muerte de Luther King. Los Panteras Negras es un grupo que luchaba por los derechos civiles, pero que llevaba tiempo diciéndole a Martin Luther King, con el pacifismo no vamos a llegar a ninguna parte. Y esa misma noche, Stokely Carmichael, que es su líder, da una rueda de prensa diciendo, ¿lo veis? La lucha pacífica no sirve. Si los hombres blancos matan a los hombres negros tenemos que matar a los hombres blancos. Y ese es un momento que sucede en Estados Unidos, pero que sucede en muchos otros sitios del mundo. La pregunta, o una de las preguntas claves del 68 es, ¿se puede cambiar el mundo pacíficamente? Les voy a dar un dato que no sé si les sonará. ETA mata por primera vez en 1968. Vemos a ETA como algo distinto porque era una dictadura indiscutible y porque ETA tiene raíces complejas, católicas en muchos casos, más complejas. Pero el debate que ETA había estado teniendo durante toda la década es el mismo debate que tienen las organizaciones de izquierdas en el 68, que es recomendable o es moralmente aceptable la violencia para hacer la revolución. En el 68 fue ETA, en el 68 fueron las Panteras Negras, pero les sonará también a la fracción del Ejército Rojo Alemán, llamada también las Baader-Meinhof. Eso salen de la frustración de que en el 68 no se consigue hacer la revolución por medios pacíficos. En Italia, las Brigadas Rojas surgen de la insatisfacción de muchos que estuvieron en la Facultad de Arquitectura de darse cuenta de que no podían hacer la revolución. Un caso más extremo, en Japón surge también una fracción del Ejército Rojo japonés que acaba haciendo atentados en Israel. Es decir, el 68 es sexo, drogas y rock and roll. Música francesa en París, pero el 68 también es un año de una enorme violencia y un año donde mucha gente se va dando cuenta de que sin violencia no haces la revolución. Entonces, ETA también está ahí. ETA mata en el 68. ¿Qué sucede también en Estados Unidos? Que matan al que probablemente habría sido el candidato demócrata a las elecciones de noviembre. Estaban todavía en primarias, pero vaya, seguramente habría ganado, que era Bobby Kennedy. También le pegan un tiro. Bobby Kennedy estaba contra la guerra del Vietnam, era progresista, quería aumentar los derechos civiles de los negros y le pegaron un tiro. Entonces, la sensación en Estados Unidos de vértigo que hubo en el 68 fue extraordinaria porque daba la impresión de que cualquier salida pacífica desde la izquierda era imposible. Simplemente era imposible. Todo era aplastado por la violencia. Y esto creó un montón de conflictos, sobre todo en el verano del 68. En un contexto también en el que, me estoy alargando un poco, en el que ya estaban diciendo el sueño de los hippies ha acabado. No ha funcionado. El hippismo no sirve para transformar al mundo. Sirve para muchas cosas divertidas. Para fumar porros, escuchar rock, acostarse con mucha gente. Pero nos hemos dado cuenta de que el hippismo no sirve. Y ahí sucede una cosa que también es una lección muy importante del 68 que se repite en varios países. Es un año de gran efervescencia en Estados Unidos. Los hippies, que se llaman a sí mismos la evolución de los hippies, se llaman hippies, dicen somos hippies pero políticos, aquí hemos venido a hacer la revolución. Montan un tremendo caos en dos ciudades mientras se celebran las convenciones demócrata y republicana. Es un momento de sensación de prerrevolución, ¿no? Los hippies dicen en Chicago se celebra una convención política del Partido Demócrata, y ellos dicen vamos a contaminar el agua potable de Chicago con LSD. Y hay un auténtico pánico, porque la gente se lo cree de verdad. Entonces, la sensación de caos en Estados Unidos, de revolución, las universidades están tomadas por los estudiantes, hay incendios en la Universidad de Columbia, en Nueva York, tengan presente ese caos. Y en noviembre hay elecciones. Gana la derecha. Esa es otra de las constantes del 68 que no hay que olvidar. En un momento que parece de gran efervescencia revolucionaria, de que el mundo tal como lo conocíamos se iba a acabar porque estos jóvenes estaban transformando de arriba abajo y llevando hacia una nueva izquierda osada, revolucionaria, nueva, distinta, fresca, gana la derecha. Después de lo que les decía que hizo de Gaulle, de pactar con los sindicatos, convoca elecciones para, al cabo de 5 semanas, arrasa de Gaulle. Arrasa completamente. El 68 también, y acabo con lo que pasó en el 68 y dedico los últimos 20 minutos al legado del 68, lo que demuestra el 68 también, pero déjenme que les cuente México también, perdón. México es el gran drama del 68. Es muy poco conocido en España, pero es el gran drama del 68. Les pongo un contexto rápido. México era una democracia, pero lleva ganando las elecciones del mismo partido 50 años. O sea, que una democracia. Vargas Llosa la llamó la dictadura perfecta, porque siempre mandabas tú, pero convocabas elecciones, había libertades civiles, también había sido un contexto de crecimiento económico, era un momento de fuerte patriotismo mexicano, y lo que empezó como una pelea en un instituto del centro de la Ciudad de México, a la que, contra toda lógica política e incluso humana, mandaron, para entendernos, a los geos, una lucha de estudiantes, mandaron a los antidisturbios, los granaderos les llaman allí, la cosa fue creciendo en magnitud de una manera extraordinaria, ¿no? 68 demuestra también que los políticos no supieron parar a los estudiantes de manera inteligente, con diálogo, con negociación, fueron extremadamente bestias, sobre todo en México, en el uso de la violencia. Bueno, lo que era un pequeño problema estudiantil fue creciendo en intensidad. El Estado mexicano fue muy torpe. El presidente mexicano creía que era, primero, un intento de hacer una revolución a la cubana y por eso lo reprimió con una enorme fuerza. El presidente Díaz Portillo era un hombre muy, muy psicópata, era un hombre muy, con un ego muy complejo y creía que era una revolución comunista. Y después, en su paranoia, creía que era un intento de impedir que México organizara los Juegos Olímpicos de 1968, que eran en octubre. En la cabeza de este hombre se mezcló todo y fue reprimiendo con una creciente violencia a los estudiantes. Hubo muertos desde el primer momento. A los estudiantes midieron mal sus fuerzas. Pero vaya, evidentemente no fueron los culpables de lo que sucedió en Tlatelolco ni remotamente, pero sí es verdad que la falta de objetivos, pero en todo caso, para que se haga una idea, en un mitin organizado por los estudiantes en una plaza del centro de México, la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, era un mitin que se daba desde un balcón que había en un edificio ante una plaza inmensa cercada por otros tres edificios. Había miles de personas en la plaza, y el ejército estaba en el otro extremo de la plaza, controlando que no pasara nada. Desde lo alto del edificio se empezó a disparar hacia abajo, sin que el ejército supiera quién lo estaba haciendo y dando por hecho que eran los estudiantes. A lo cual el ejército respondió desde abajo. Se cree, no está claro, que quienes dispararan desde arriba eran un grupo policial de la alta seguridad del presidente. Pero no está claro. Y no está claro cuánta gente murió, pero probablemente entre 300 y 500 personas. El gobierno mexicano del PRI, esa misma noche, cerró la plaza, hizo desaparecer los cadáveres y a buena parte de los que quedaron vivos los metió a la cárcel. Y aquí viene lo que quería enlazarles con lo que venía diciendo. El PRI cometió esta atrocidad absoluta y siguió gobernando en México hasta el año 1998, 20 años más. No solo eso, el que era el ministro de Interior de ese gobierno fue el siguiente presidente, ganó las elecciones de 1970. Como les decía, en Francia ganó la derecha, en Estados Unidos ganó la derecha, en Italia siguieron con el lío político que saben ustedes que es Italia siempre, no pasó nada. En Alemania, donde hubo el asesinato de un joven por parte de un militante de extrema derecha, se creó lo mismo que ahora tenemos y que enfada tanto a los alemanes de izquierdas, que fue una gran coalición. Gobernaron en coalición los demócratas cristianos y los socialdemócratas. Es decir, tampoco pasó nada. En España, no digamos, Franco se murió en la cama. Una de las lecciones del 68 es que fue un año de grandes revueltas, pero con poco impacto en la política institucional real. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. No solo eso, y ahora ya pasó, porque ya me estoy alargando, paso a la segunda parte, que será más corta que la primera, del legado del 68. Lo que provocó el 68 fue, por centrarlo en una gente muy concreta, el auge del neoconservadurismo. Ahora hablamos con mucha frecuencia del neoconservadurismo, pero el neoconservadurismo es en buena medida una respuesta a lo que sucedió no solo en el 68, sino en los años 60 en general. Y vuelvo ahora que estamos hablando ya de consecuencias a poner contexto. Los años 60, como les he dicho, fueron años de gran expansión económica y en el que los gobiernos gastaban mucho dinero en la creación de universidades, de la sanidad pública, en infraestructuras, en urbanismo, porque las ciudades, debido a la inmigración, lo que pasó en España pasó en muchos sitios. Están creciendo muy rápido las ciudades, había que hacer vivienda de protección oficial. Entonces, y esto no pretendo que sea una parodia, pero quiero que vean el mecanismo. Los neoconservadores estadounidenses eran gente de izquierdas. La inmensa mayoría de ellos eran gente de izquierdas y procedente del trotskismo, muchos de ellos. Pero fue gente que se asustó con lo que pasó en los años 60. Era gente de izquierdas que no entendía el rock, entendía una determinada estética. Y para entendernos, era gente de traje y corbata todos los días. Después era muy de izquierdas, pero era gente conservadora en términos morales, porque lo hemos olvidado, pero la izquierda de los 60, comunista y estadounidense, era gente de casarse y tener hijos, o sea, que respetaban ciertas reglas de la democracia burguesa, llamémoslo así, o de la moral capitalista. Algunos de estos izquierdistas de los años 60 en Estados Unidos, por ejemplo, son poco conocidos, pero bueno, Irving Kristol, Daniel Bell, se asustaron con los 60 y llegaron a una conclusión que era en parte moral y en parte política. Y hago una pequeña excursión. Ustedes saben que el gran filósofo del capitalismo es Max Weber, es un filósofo alemán, un sociólogo alemán, que vinculó el capitalismo al protestantismo. Y eso es una cosa que a los Estados Unidos les gustaba mucho decirse de sí mismos, ¿no? ¿Qué es lo que permitió crear el capitalismo? Decía Max Weber y decían los ortodoxos estadounidenses, la ética del trabajo, la ética de la abnegación, la ética de la austeridad, la ética de la meticulosidad. ¿Y dónde encontramos todo eso? En el calvinismo, en la forma del protestantismo holandesa, que es el lugar del que surge el capitalismo. Es decir, que unen capitalismo a una ética puritana, rígida, austera, incluso contra los grandes ricos, también contra el hedonismo de las grandes riquezas. Identifican capitalismo con trabajo abnegado. ¿Y qué dicen? No puede haber capitalismo con la revolución cultural de los 60. Son cosas incompatibles. Este grado de hedonismo, irresponsabilidad, frivolidad, diversión, no es compatible con el capitalismo y esto acabará con el capitalismo. Se equivocaban. En eso se equivocaban. ¿Cuál era la segunda cosa que los neoconservadores reaccionaron frente a lo que pasó en el 68? Les decían a los jóvenes, tú puedes estar contra la guerra del Vietnam. Si tu país te llama, tienes que ir a la guerra. La obligación de todo joven es cumplir por su país, aunque sea una guerra considerada injusta, inútil o cruel. Y lo tercero, y esto les sonará porque llega, y esto es la influencia más importante del neoconservadurismo, que esto llega hasta Thatcher, llega hasta Reagan, llega 20 años después, y mucha gente cree que seguimos viviendo en eso cuando habla de neoliberalismo. Es discutible, pero tiene sentido. Estos pensadores neoconservadores dicen que ha coincidido en el tiempo un enorme aumento del estado del bienestar, del Estado proteccionista, el Estado que te da universidad pública, el Estado que te da sanidad pública, con una pérdida absoluta en la juventud de la ética del trabajo. Esta pérdida de la ética del trabajo, este que piensen en sexo, en drogas, en frivolidad, en ropa, es fruto del exceso del bienestar. Vuelvo al principio de la conversación. Es un exceso de bienestar, de seguridad, de conciencia de que no te vas a morir de hambre, como decíamos antes, es eso lo que ha generado una generación, perdón por la reiteración, de niños malcriados que no saben lo que cuesta vivir. Y esto le está diciendo gente que había hecho la Segunda Guerra Mundial. O sea, había gente que se había jugado la vida literalmente para construir un sistema que ellos consideraban pacífico, ordenado, próspero. Y veían a sus hijos como unos grandes traidores. Os hemos dado este mundo y ahora nos lo devolvéis con esta provocación sexual, con esta provocación cultural, con este no creer en ninguna de las normas de comportamiento. Y en ese aspecto el neoconservadurismo fue uno de los grandes legados post-68. La creencia, que insisto que la vemos en Margaret Thatcher, la vemos en Ronald Reagan y la vemos todavía en algunos políticos de derechas, que es lo que genera el exceso de estado del bienestar, son generaciones de irresponsables. Entonces, lo que tenemos que hacer es reducir el gasto público para que la gente se tenga que ganar las cosas por sí misma y aprenda la moral tradicional, conservadora, trabajadora, etc. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta en la política actual. Pero esta gente también se equivocaba en algo. Disculpen. Como les decía, al creer que no podía perdurar el capitalismo si desaparecía la ética que era subyacente a él, la ética del trabajo, de la puntualidad, de la responsabilidad, de la lucha por el ascenso. Esto lo escribió Daniel Bell en un libro que está traducido y que es muy interesante, que se llama Las contradicciones culturales del capitalismo. ¿Por qué se equivocaron al creer que esto condenaba al capitalismo? Porque otra de las paradojas del 68 fue que sus propulsores, los estudiantes, los jóvenes rockeros, los filósofos del underground, como les llamaron, eran muy de izquierdas, eran, lo hemos dicho, trotskistas, anarquistas, maoístas, pero aunque ellos no lo supieron, reforzaron enormemente la dinámica del capitalismo. El capitalismo a partir de ese momento se dio cuenta de que igual el rock no era revolucionario, sino simplemente una mercancía. Quizá los eslóganes de estos jóvenes estudiantes, eslóganes tan frescos, tan brillantes, tan ingeniosos, servían para la publicidad. Hay un anuncio de 1969 que dice: los tiempos están cambiando, cómprate un Cadillac. Cómprate un Cadillac, un coche estadounidense. Igual esta manera de vestir frívola, provocadora, igual puede ser un buen negocio en el mundo de la moda. Entonces lo que se descubrió es que buena medida de las actitudes que habían sido como enormemente rebeldes, enormemente transgresoras, al final no dejaban de ser mercancías con las que se podía comerciar y por lo tanto podían formar parte de un sistema capitalista tranquilo. Y había una cosa no solo económica, sino también moral. Hemos dicho al principio de la charla que estos jóvenes no hacían reivindicaciones de carácter económico, sino de carácter individualista. No queremos al Estado en nuestras vidas sexuales, no queremos al Estado diciéndonos cómo tenemos que vestir. Entonces, lo que eran luchas muy de izquierdas, al final lo que quedó como legado fue un fuerte individualismo. El individuo no sometido a las reglas del grupo, a las reglas del Estado, con una enorme autonomía individual. Todo esto es aparentemente contradictorio, y seguramente lo es, pero es que el capitalismo también es contradictorio, los últimos 50 años han sido contradictorios, pero yo creo que estos legados del 68 sí los podemos detectar. ¿Y cuál es, a mi modo de ver, y lo expliqué en mi libro anterior, La Revolución Divertida? Es que estas dos movimientos contradictorios, el 68 como intento de revolución y el neoconservadurismo posterior como movimiento de reacción, esto que parecería que sería una lucha épica entre dos formas de vida completamente antitéticas, en realidad se han fusionado con bastante eficacia. Me explicaré simplificando mucho y con esto acabo. Creo que la izquierda ha ganado la batalla de la moral y que la derecha ha ganado la batalla de la economía. En términos morales, somos bastante hijos del 68. Hay opiniones para todo y no pretendo frivolizar, pero básicamente el sexo prematrimonial, el matrimonio homosexual, la sexualización de la publicidad, a una mayor laicidad del individuo, son cosas que estaban en las reivindicaciones del 68 y yo creo que más o menos la sociedad en general las ha ido aceptando. No sin reveses, no sin problemas, no para siempre, pero creo que podemos decir que la sociedad actual es más progresista en términos morales de lo que era la sociedad previa al año 68. Para bien y para mal. Alguno dirá que la frivolidad sexual es muy buena y otro dirá que la frivolidad sexual es muy mala. No me meto. Pero en todo caso, creo que sí vivimos bastante en términos culturales del 68, por no hablar que ahora nadie piensa que el rock sea revolucionario. El rock es lo que escuchamos ya los señores de mediana edad responsables, o sea, que ya no tiene. Y tantas otras cosas más. El otro día, un conocido de mi edad estaba en su casa escuchando a Bob Dylan y fumándose un porro, quería relajarse y se puso Bob Dylan. y se puso a fumar un porro con la mala suerte que le pilló su hijo de 12 años, que en principio no debía pillarle. Y le dijo, papá, qué conservador eres. Escuchando a Bob Dylan y fumando porros, le parecía la cosa más antigua del mundo. En todo caso, el lado moral. Y en el lado económico, es verdad que el capitalismo sigue donde estaba. No solo no lo destruyeron, sino que lo reforzaron. Se cayó el comunismo. China se volvió lo peor de los dos mundos. O sea, capitalismo con dictadura política. Y él, como les decía, el sistema económico actual se volvió individualista. No creo que el estado del bienestar haya desaparecido, pero en términos de gasto público es evidente que se han cogido el estado del bienestar. Esto no es, también cada uno puede hacer su valoración de esto, pero es evidente que los estados del bienestar actuales no son los estados del bienestar de los años 50 y 60. De modo, y con esto acabo, pero para que discutamos, nos ha quedado un mundo un poco raro, donde conviven dos movimientos que parecían antitéticos, dos tendencias que parecían antitéticas, y que conviven de alguna manera sin demasiados problemas. ¿Cuál es la duda ahora? ¿Qué pasa en el mundo post-crisis? Eso es lo que no sabemos. Me atrevo a decir que eso ha servido para explicar lo que he contado hasta ahora, el mundo hasta ayer. ¿Qué significa en estos términos el auge del populismo, el auge de partidos más de izquierdas que la socialdemocracia, que tienen una importancia creciente? No sabemos a dónde va a llegar Podemos, o no sabemos a dónde va a llegar el ala izquierda del Partido Demócrata estadounidense, pero volvemos a hablar de cosas más de izquierdas de las que estábamos acostumbrados antes. Y, por otro lado, hay una derecha populista que está revirtiendo algunos de los logros morales, si lo miramos desde un punto de vista progresista, del 68. Una atenuación del racismo, una mayor tolerancia con cuestiones sexuales. De modo que lo que les he contado, creo, en el mejor de los casos, sirve para los últimos 50 años. Lo que no sabemos, o al menos yo no sé, es si seguirá sirviendo para las próximas décadas. Y muchas gracias por su atención.
Pues vamos a abrir ahora un turno de preguntas, tanto aquí en la sala como en el chat. Sé por la conferencia de ayer que las preguntas de la sala a veces los que nos ven por videoconferencia no las escuchan bien, escuchan las respuestas porque el micrófono está aquí, pero no las preguntas, con lo cual si alguien quiere preguntar le haré llegar el micrófono. Mientras tanto, pues también animo a los que están conectados ahí en el chat a que vayan escribiendo sus preguntas. Aquí viene una muy larga. Bueno, alguien te dice que muy interesante y certero. Una pregunta cortita primero, ¿por qué les llaman populistas? Y mientras contestas eso, luego vemos la segunda.
Bueno, la cuestión de qué es del populismo es enormemente complicada. Y no quisiera hacer juicios de valor. De hecho, cual sea mi opinión política, no tiene importancia. En el campo académico de las ciencias políticas se suele considerar, y esto lo dice Laclau, que es uno de los grandes teóricos del populismo, es decir, lo voy a decir muy simplificadamente y que me perdonen los científicos sociales que saben más que yo de esto, es articular un movimiento político basado en la identificación de otro grupo como el causante de todos tus problemas. Resumiendo hasta el extremo, y insisto que me siento un poco irresponsable por resumirlo tanto, pero el populismo es un sistema de atribución de culpas a un tercero como causante de los problemas de la mayor parte de la población, ¿no? Muchas veces en casos de extrema derecha, ese tercero al que se acusa de todos los males son los negros o los judíos o los extranjeros en general, o los inmigrantes mexicanos, como estamos viendo en el caso de Trump. En el populismo de izquierdas es la identificación de una élite muy pequeña que es la causante de todos los males del pueblo. Eso es un mecanismo político del que no quiero meter ningún juicio, pero creo que esta es una posible descripción muy simplificadora. Identificar un grupo pequeño como el causante de todos sus problemas.
Aquí viene una pregunta con una introducción bastante larga. Una pregunta al conferenciante. Comparto con usted que este es el relato oficial del 68 que se ha publicado en las revistas, diarios y libros de la cultura oficial. ¿Pero no cree usted que el triunfo del 68 en Europa es el éxito del programa del Partido Socialdemócrata Unificado Alemán del primer Congreso de Hannover de mayo de 1946, donde se muestra hostil al comunismo soviético, manifiesta su apuesta por el socialismo democrático, renuncia a la nacionalización de los medios de producción, al marxismo, a la nacionalización de empresas y se alía a la planificación económica capitalista, a la ética cristiana, al humanismo clásico, al respeto a la ley? Se identifica como partido de la sociedad y no como partido obrero. En definitiva, se anuncia el fin del socialismo en Europa.
Sí, sí. No afinaría tanto sobre el Congreso del Partido Socialista de Hannover en el 46 porque no lo conozco tan bien, pero sí, es esta síntesis que les decía, que creo en la que vivimos ahora, de, por simplificar nuevamente, donde la derecha ha triunfado en las ideas económicas y la izquierda ha triunfado en las ideas políticas, perdón, las ideas morales, es un poco lo que en los años 90 se llamó la tercera vía. La tercera vía, que muchos desde la izquierda lo han acusado de ser el fin de la socialdemocracia, y puede ser que lo sea, no digo que no, pero sí es la creación de partidos de izquierda como el laborismo de Tony Blair o el partido socialdemócrata alemán de Schröder. Se podría ver a Felipe González como un inicio de eso, que son partidos socialistas, no Felipe González menos, pero bueno, más desconectadas de las bases obreras, con una formación más universitaria, que se dirigen más a las élites urbanas progresistas. Es decir, sí, yo creo que el 68 le hace un roto fuerte a la izquierda, para bien o para mal, insisto, que cada uno decida, pero sí rompe el papel tradicional de la izquierda y hace un ayornamiento, porque también es una sociedad cambiante, ¿no? En el 68 todavía no, pero en los 70, con la crisis del petróleo, empieza la desindustrialización de muy, muy... Es una gran crisis económica y la desindustrialización viene después, pero sobre todo en Estados Unidos, de los 60 empieza la desindustrialización, con lo cual los partidos socialdemócratas también tienen un problema, que es que les votaban siempre los obreros de las fábricas, pero ahora cada vez hay menos obreros en las fábricas y cada vez hay menos fábricas, entonces también se tiene que reinventar la izquierda, ¿no? Pero sí, estoy básicamente de acuerdo que el 68 es un golpe muy fuerte a la socialdemocracia que había establecido junto con la democracia cristiana lo que hemos llamado antes los 30 años de oro, ¿no? El gran crecimiento de los años 50, 60 y poquito de los 70.
Por aquí en el chat de momento no hay ninguna otra pregunta en la sala. Pero
yo quería preguntar si en Gran Bretaña también hubo movimientos de líderes que casi no se notaban, ¿no?
Sí, hubo movimientos estudiantiles alrededor, que eso también es muy sintomático, de la London School of Economics, ¿no? Que era la gran escuela de economía de izquierdas que habían fundado los Fabianos, que eran los socialistas de principios del siglo XX, y que era un sitio extraordinario, de un vigor intelectual extraordinario, que siempre había optado por una izquierda no comunista. Había estado Keynes vinculado a esa institución, y hubo una gran... Las hubo en todas partes, es que las universidades estaban llenas de gente, era un momento de enorme movimiento cultural, y después en Gran Bretaña fue importante también el rechazo a la apartheid en Sudáfrica. Así como muchos sitios también en Gran Bretaña, la guerra de Vietnam era visto como un ejemplo de que continuaba ese mundo antiguo, belicoso, racista. En Gran Bretaña en buena medida fue el rechazo a la, por un lado, a la apartheid en Sudáfrica y después a las tensiones migratorias. Una de las grandes consecuencias de las independencias de las colonias británicas de Pakistán y de India fue la llegada de muchísimos inmigrantes y hubo un gran auge de la extrema derecha. Me corrijo, el Partido Conservador giró mucho a la derecha en cuestiones raciales. Entonces, eso se entremezcló también con los conflictos estudiantiles que fueron comunes, insisto, a todas partes. En España también hubo, no he contado lo de Japón, pero también, es decir, que no he contado Brasil, pero también, de modo que fue algo muy global, muy parecido y en cada sitio con sus especificaciones propias.
Gracias a ustedes.
Gracias. totalmente imprescindible en cualquier revolución, pues no tan revolución, casi que diría que valía por su carrera en las instituciones. Bueno, no sé, yo vi una cosa que me
impresionó. Mira, hay
algo de sobre eso.
Mi opinión es que estoy absolutamente en contra de toda forma de violencia contra la democracia, absolutamente. Pero hay que pensar algo que cambia en el 68. Hasta la revolución cubana o hasta la revolución china, sabemos muy bien que era una revolución, que es voy al palacio presidencial, mato o expulso al presidente y me pongo yo en su lugar. Esto ha sido las revoluciones de toda la vida, la rusa, la china, la cubana. Pero en París no querían eso. Es decir, Daniel Cohn-Bendit no quería echar a De Gaulle para ponerse él. En Italia o en Alemania, al menos antes del surgimiento del terrorismo, no eran básicamente revoluciones destinadas a usurpar el poder. Eran revoluciones destinadas a revolucionar la vida. Que eso es mucho más abstracto y un fin mucho menos tangible. Pero más allá de esto, toda la teoría que se desarrolló sobre el papel de la violencia contra los estados venía, y esto tiene importancia en el caso de ETA también, el gran pensador de la violencia fue Frantz Fanon. Frantz Fanon era un hombre de la Martinica, de una colonia francesa, que escribió un libro a principios de los 60 que se llamó Los condenados de la tierra. Y era un libro en contra del colonialismo. Fue un libro que influyó mucho en la guerra de Argelia, cuando sobre las discusiones de si Francia se tenía que retirar o no de Argelia. Y era un libro más ambiguo de lo que voy a decir, pero que venía a decir, insisto que estamos hablando del mundo del colonialismo, ¿eh?, cuando todavía no estaba descolonizada África ni el Caribe ni el sur de Asia, creía que no había otra solución que la violencia. No, que no podías descolonizar los países sino era mediante la violencia contra el invasor. ¿Qué pasó con este libro? Que este libro le puso un prólogo a Jean-Paul Sartre y empezó a circular por Europa y por Euskadi. Circuló mucho entre todos los grupos que estaban pensando en pasarse a la violencia. Fue un libro que circuló mucho. ¿Cuál es la paradoja de ese libro? Que ese libro hablaba de colonias ocupadas por potencias extranjeras, es decir, de africanos luchando contra los franceses o belgas que habían colonizado su país, o indios contra los británicos que habían colonizado su país. Lo que pasa es que en Europa se interpretó en clave anticapitalista. Se interpretó como una violencia política legítima, en todo caso, de injusticia social. Bueno, de esos grupos, ETA fue con diferencia el que mató más y el que duró más años, con muchísima diferencia. Todos los demás, algunos duraron hasta los 80. En Italia se llamó los años de plomo, a los años del terrorismo, y fueron duros. En Alemania, la Baden-Meinhof se convirtió en muy poco tiempo prácticamente en una banda que más se dedicaba más a asaltar bancos que a hacer asesinatos políticos. Bueno, yo creo que el tiempo ha demostrado que no sirve absolutamente para nada, o sea, más que para malgastar vidas. Los estados son muy fuertes. Es algo que también descubrieron en el 68, ¿no? Creían que podían derrotar al estado y a un estado es muy difícil de derrotarle. De modo que fue un error, es un error que cometieron.
Casi el hijo de Santana, porque estamos a punto de responder la pregunta. No al hecho de esta violencia, sino el mecanismo de adaptación del comunismo, siempre ha sido el buscar los conflictos. Por ejemplo, el laicismo en Estados Unidos, el racismo, lo que acabo de comentar, la descolonización. Y la verdad, en Europa lo que vemos es el tema de la homosexualidad. Entonces, siempre está buscando, entre comillas, podemos permitir el lujo de decir que eso es un mecanismo de conflicto. O sea, no vamos vamos a comparar esto con el racismo y la entonces ahora estamos viendo en, justamente en España que hay una vuelta al comunismo, está en las universidades, está en los partidos políticos, está en el Parlamento, el nuevo partido de Chavani. Y entonces, ¿cuál es la tendencia? ¿Cómo ves? ¿Por dónde puede brotar?
Sí.
Sí, sí, no está brotado ya, porque dicen que Lenin está muerto, pero el Lenin mismo.
Esa pregunta es interesante y en parte fue la que motivó que escribiera este libro. Yo creo, has dicho una cosa muy importante, que está en las universidades. Pues que en las universidades ha estado durante todos estos 50 años. Las universidades, sobre todo la estadounidense, la francesa, también la española, han sido los lugares donde se han estado atesorando estas ideas cuando no tenían éxito público. Ideas sobre la escuela de Frankfurt, sobre el propio leninismo. ¿Qué ha pasado ahora? Que con la crisis financiera han vuelto a emerger. Yo creo que no son ideas comunistas. Yo creo que la idea de una dictadura del proletariado ya no la está manejando nadie. Pero sí son ideas muy de izquierdas que, insisto, han estado latentes estos 50 años en las universidades, en el activismo. A veces resurgían, ¿no? Si te acuerdas del movimiento antiglobalización, a los zapatistas de México, eran movimientos de resurgimiento y vuelta a la universidad y a los movimientos activistas. Y me parece que es lógico que haya resurgido después de la crisis financiera, ¿no? No por simpatías ideológicas, pero quiero decir que no soy una persona particularmente extrema izquierda ni remotamente, pero bueno, el capitalismo ha fallado. Ha habido un mal funcionamiento, claro, yo creo que es el sistema preferible, creo que debemos reformarlo, pero creo que no hay sustituto viable, pero sí es verdad que creo que es lógico. Algunas de las ideas que ha manejado esta izquierda, les he hablado alguna de ellas, de Guy Debord o de la Escuela de Frankfurt, bueno, son ideas que tampoco creo que podamos desdeñar absolutamente, ¿no? Yo creo que hay ideas críticas contra el materialismo, críticas contra el trabajo. Yo no las compro, ¿eh? Pero creo que están ahí y que son subyacentes y que son propias que no las hagamos. ¿Creo que con esas ideas puedes hacer funcionar el mundo? Creo que más bien no. Pero creo que sí hay algo ahí que tiene sentido, al menos en forma de pregunta, ¿no? Hay algunos temas, más allá de la simpatía que uno tenga por Podemos, hay algunas preguntas que se están haciendo sobre la naturaleza de las relaciones personales, sobre la naturaleza del poder. Bueno, hagámonos esas preguntas. Después yo creo, en línea con lo que decía antes, el sistema es muy fuerte y te tritura. Tú puedes llegar con ideas muy de izquierdas al sistema, pero después el sistema te obliga a centrarte absolutamente. Y creo que es lo que ha pasado en este caso, es lo que ha pasado con Syriza en Grecia. Syriza ahora son unos cumplidores en la devolución de la deuda, absolutamente escrupulosos. Y después mencionabas a Lenin. Bueno, es que Lenin fue un teórico de la revolución muy sofisticado y muy inteligente, simplificándolo mucho. Todo sirve para la revolución. La revolución rusa no se hizo como estaba pensado, se hizo, como muy bien decías, aprovechando elementos que Marx no había tenido ni mucho menos en la cabeza para hacer una revolución. Y yo creo que ese leninismo va implícito en los partidos de izquierda dura, ¿no? Que es, bueno, aprovechar el nacionalismo, aprovechar cualquier cosa para adelantar tus propios intereses. Pero creo que es así desde Lenin.
Tenemos ahora tres intervenciones breves aquí que te voy a transmitir. Conoce el trabajo, entra una cuarta. Conoce el trabajo de Christine Ross, es un punto de vista muy diferente. ¿Qué opinión le merece?
Sí, lo conozco, lo respeto mucho y me sirve para explicar algo que para mí fue muy importante cuando decidí escribir el libro. Yo creo que el 68 se ha convertido en un mito. No pasa nada. Los hechos históricos se convierten en mitos y eso es inevitable. Lo que pasa es que lo que yo quise hacer con el libro, y modestamente en esta charla con ustedes, es explicar los hechos. Yo tenía muy claro que mucha gente tiene en la cabeza el 68, pero no tiene claro lo que pasó en el 68, ¿no? O no sabe que pasaron tantas cosas en tan poco tiempo, ¿no? Que la muerte de Luther King, la invasión de Checoslovaquia y los Juegos Olímpicos de México, y mucha gente se acuerda de la foto de dos atletas negros con guantes negros. Bueno, eso era México 68, después de 15 días después de que mataran a 300 o 400 estudiantes. Entonces, lo que quería hacer mucho era unir los puntos, ¿no? Decir, después, cada uno que opine lo que quiera, como decía Christine Ross, de las vidas posteriores del 68, ¿no? De cómo lo interpretamos, cómo lo leemos en clave histórica. También, casi todo el mundo que ha escrito sobre el 68, no casi todo el mundo, pero la mayoría de la gente que ha escrito es porque era gente que era joven entonces. Y dije, no, vamos a empezar a tratarlo como historia. No tenías que estar ahí para escribir sobre ello, del mismo modo que hacemos historia medieval o historia del siglo XIX. Entonces, expliquemos los datos. Después lo que hace Ross, sin duda, es inteligente, es interesante, es sofisticado, pero mi obsesión era mucho mi origen de periodista, ¿no? Vamos a contar lo que pasó.
Después, el señor profesor querría preguntarle sobre las consecuencias de la descolonización en mayo del 68 y la influencia de la pérdida de Argelia y la OAS en aquellos acontecimientos.
Fue muy importante. Fue extremadamente importante. Hago una historia francesa rápida, 45, expulsión de los alemanes, derrota de los alemanes con la ayuda de las tropas estadounidenses, De Gaulle vuelve a Francia, es presidente, pero a finales de los años 40 De Gaulle coge un berrinche y dice que no quiere ser presidente a menos que le den más poderes. Quería menos poder, para entendernos, para el Congreso de los Diputados, para la Asamblea Francesa, y más poder para él. Como no se lo dan, se retira a su casa de campo a escribir sus memorias. Pero llega un momento, a mediados de los 50, en que los franceses no saben qué hacer con Argelia. No saben literalmente qué hacer. La violencia está desbocada por los dos lados, tanto los argelinos independentistas como por el propio ejército francés que está en Argelia, y acuden a De Gaulle, que está retirado, a decir, vuelve y salva esto. No, nadie sino tú es capaz de arreglar esta situación endiablada. Y entonces De Gaulle hace algo que es muy paradójico y es la demostración de su gran talento político, más allá de opiniones sobre sus ideas, que es, dice, para recuperar la grandeza de Francia tenemos que deshacernos de Argelia. Era algo profundamente paradójico, pero fue de un instinto político extraordinario. ¿Qué pasó? Que muchos militares partidarios de seguir en Argelia se sintieron traicionados. Sintieron que De Gaulle les traicionaba. Algunos de ellos fueron a la cárcel porque cometieron actos terroristas tanto contra políticos franceses a favor de la independencia de Argelia como en Argelia. ¿Por qué fue importante esto? Porque en mayo del 68 hubo un momento en que De Gaulle se asustó mucho con lo que estaba pasando, lo que os decía, no entendía lo que estaba sucediendo, no sabía qué estaba pasando. Y desapareció un día del gobierno, sin que lo supiera ni siquiera su primer ministro, se fue a Baden-Baden, que era la estación militar francesa en tierras alemanas. Es algo que no se supo hasta después y nunca se supo qué habló ahí con el ejército francés. Nunca se ha sabido. Las versiones más optimistas dicen, bueno, optimistas entre comillas, que quiso asegurarse de que el ejército le apoyaba si tenía que sacar al ejército a la calle. Versiones más pesimistas dicen que pensó incluso en un autogolpe de Estado con ayuda del ejército. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que poco después amnistió a muchos de los militares que estaban en la cárcel por haber cometido actos contra políticos franceses, partidarios de la independencia o en Argelia. De modo que no sabemos exactamente el contenido de si hubo un pacto, si hubo una conversación, si no, pero sí tuvo mucha influencia.
Aquí varias intervenciones de la misma persona. Dice, ¿no cree que los hijos de la generación siguiente al 68 vieron que sus padres fueron unos ilusos por lo que lucharon con pacifismo y pensaron que nada se conseguía sin la violencia y la transformación en agresividad, de ahí la actual sociedad tan competitiva? Y el 15M no es un resurgir de ideas y una manera evolucionada de llegar a otro sistema económico del 68, me refiero.
Sí, el 15M es muy interesante porque es una pregunta que me han hecho mucho. Es lo mismo, si me lo hubieras preguntado hace 5 años, habría dicho que sí y hoy diría que no. Me equivoqué al interpretar el 15M. Las formas se parecían, los lemas se parecían, algunas ideas se parecían, la estética se parecía. Sin 68 no habría habido 15M probablemente, pero hay algo que tenemos que tener muy claro. El 68 se produce en un momento de gran bienestar material y de mucho progreso económico. El 15M es un momento en que la gente está legítimamente asustada porque ve que sus expectativas vitales se pueden ir al cuerno. O por decirlo de otro modo, el 68 es la revuelta de las nuevas clases medias con altísimas expectativas. El 15M es la revuelta de gente que daba por hecho que iba a ser de clase media y que dice, caray, es que igual me expulsan de la clase media. Entonces, hay semejanzas estéticas, ideológicas, pero yo creo que unos son los que llegan a la clase media y otros son los que dicen, hostia, que me echan de la clase media. Y creo que es una diferencia importante.
No hay nadie más en el chat, ¿alguna intervención más en la sala? Te pediría, por favor, que grites un poco más porque alguien ha dicho ahí que no se había oído el micrófono.
Yo quisiera que explicara, porque creo que en el 68 español falta un ingrediente importante para explicar, y es el papel de la Iglesia católica, que estaba sufriendo una transformación muy importante del mundo, pero especialmente en España, vamos a decir, los curas, de la forma de su vida, tuvieron un papel bastante, bastante importante en el desarrollo de la ideología del 68. Estaban los movimientos obreros, estudiantiles.
Sí, hay una frase que me sorprendió mucho para escribir el libro. Me fui a ver a un amigo, a Santos Juliá, que es el gran historiador que sabe de esa época mucho más que yo, y él estuvo en París durante los acontecimientos del 68 y luego volvió a España y vivió muy de cerca el mundo que vinculaba Comisiones Obreras con el mundo católico. Lo conoció muy bien. Y yo le intentaba que me explicara la época y hubo un momento en que yo creo que se exasperó un poco conmigo y me dijo, pero Ramón, que todos éramos católicos, que unos éramos de izquierdas y otros de derechas, pero que la sociedad civil española estaba articulada con matices muy distintos, profundamente distintos, del catolicismo. Y eso me ayudó a entender la importancia de que tuvo la Iglesia en muchos casos, no tantos, pero en muchos casos, a la supervivencia de los sindicatos clandestinos, que eso fue extremadamente importante, y una Iglesia que estaba en un momento de transformación en ese momento, en el 68, es la encíclica, perdóname, ¿cómo es la, cuál es la encíclica?
Rerum Novarum.
Sí. La Iglesia está en un momento de transformación profunda en los 60, en el 68 italiano, por ejemplo. Hay un papel muy activo de la Iglesia y del Vaticano en tratar de entender y tratar de encarrilar, y también es cierto, y tratar de no perder a esos jóvenes, ¿no? De modo que sí, yo creo, eso en los libros de Santos Juliá lo explica el mejor de lo que yo pueda explicarlo, pero sí fue algo que para mí fue muy, muy de las cosas más llamativas, ¿no? El enorme peso de la influencia de la Iglesia en el 68 en España, en Italia, y también, más en general, la opinión de la Iglesia sobre la sexualidad en esa época, que también intentó ponerse al día, que cada uno juzgue si lo logró o no, pero también hizo un intento de ayornamiento en ese aspecto, en el que se veía avasallada, por supuesto.
La persona que te había preguntado por la descolonización te da las gracias por la respuesta y por la interesante conferencia y tu exquisita educación y búsqueda de objetividad. También después la persona que te preguntó por el 15M y todo esto te da las gracias. Yo quiero aprovechar además para recordarnos, porque creo que nos ha anunciado todavía que en septiembre va a estar Santos Juliá aquí hablando de la transición.
Magnífico.
Yo creo que no está todavía lanzada la actividad, pero también dentro de estos en estos cursos de verano también vamos a tener a Santos Juliá.
Magnífico.
De momento aquí en el chat no hay nadie más. No sé si hay alguien que tiene todavía algo que quiere preguntar o damos por terminada la actividad. Parece ser que no queda ya ninguna inquietud. Yo, Ramón, quiero darte las gracias.
No, al contrario, a vosotros.
Quiero darte las gracias por ayudarnos a entender mejor no solamente el 68, sino estos 50 años posteriores y, sobre todo, a darnos también en qué pensar sobre cómo puede evolucionar el...
Os agradezco muchísimo la invitación. Ha sido un placer hablar con vosotros. Y nada, y respecto al futuro, bueno, creo que estamos en un momento de cambio, veremos si es un cambio muy, muy, muy importante o es un cambio como tanto sucede en la historia que al final no había para tanto. Pero eso ya dentro de 50 años ya no estaré yo para venir a una conferencia, pero lo iremos viendo.
Por aquí siguen dándote las gracias, que entiendo que es su forma de aplaudir, ¿no? Que yo creo que todos estamos de acuerdo en que ha sido una exposición
Muchísimas
magnífica.
Gracias.
Y muchas gracias también a todos por venir y a todos los que nos han seguido ahí en la videoconferencia. Y a todos los que queráis uniros, pues os esperamos la semana que viene. Tenemos todavía otra de estas actividades de los cursos de verano. para hablar de la hiperconectividad, educando a los jóvenes en la era de la hiperconectividad, muy interesante, y luego es el curso de moda y después ya retomamos en septiembre.
Gracias.
Pues muchas gracias y aquí damos por terminada la conferencia. Siguen aquí despidiéndose y agradeciendo.
¿Puedo poner aquí muchas gracias?
Sí, por supuesto. Sí, ponles tú ahí, como están viendo.